Celeste deja por un ratito las series, los documentales, las películas, Netflix, y vuelve o retorna a la literatura. Celeste.
Sí, ¿sabés que el 28 de marzo, el domingo, se cumplieron 80 años de la muerte de Virginia Woolf? Y lo quería aprovechar para hablar solamente sobre algunas cosas que me interesan sobre su vida y su obra, que es enorme, así que obviamente va a ser un resumen bastante arbitrario. Antes de empezar, tengan en cuenta siempre que Virginia Woolf vivió y escribió durante la primera mitad del siglo XX. Durante gran parte de su vida, la mayoría de las mujeres en Gran Bretaña donde vivía no votaban. Y de hecho ella, aunque era una mujer hipereducada de la clase alta, no pudo ir a la universidad justamente por ser mujer. Virginia Woolf se suicidó en 1941 cuando estaba empezando la Segunda Guerra Mundial. Una de las obsesiones que tenía era caminar por la ciudad de Londres. Ella decía que gran parte de su creatividad literaria venía de ahí. Y en una carta cuenta que sus ideas para escribir, por ejemplo, Al Faro, una de sus novelas más conocidas, habían aparecido cuando se zambullía en Londres. Entre la hora del té y la cena, todo era caminar y caminar. En esa novela, en Al Faro, y un poco antes en La señora Dalloway, Virginia Woolf había usado el estilo de flujo de conciencia, que es esto cuando los personajes sabemos lo que están haciendo por lo que piensan, por sus ideas. Que hoy suena una cosa obvia y bastante conocida, pero en los años 20 era una técnica relativamente nueva. Y conectado con la ciudad de Londres, Virginia era parte de un grupo que se llamaba el Círculo de Bloomsbury. Bloomsbury era un barrio de la ciudad de Londres, que era un grupo de intelectuales con ideas progresistas. Eran pacifistas, que no significaba que estaban en contra de la violencia, sino sobre todo en contra de la guerra, que era lo que en Gran Bretaña se perseguía y se castigaba. Apoyaban la igualdad social, apoyaban el feminismo y eran sexualmente liberales. Con su marido, Leonard Woolf, fundaron una imprenta que se llamaba Hogarth, que publicó trabajos, además de los de Virginia, de autores muy conocidos como T.S. Eliot o Catherine Mansfield, otra cuentista muy famosa, pero, por ejemplo, rechazaron publicar el Ulises de James Joyce, porque cuando les acercaron el manuscrito les pareció que era un poco largo, a Virginia le pareció que era difuso, pero cuando se publicó finalmente unos años después, lo leyó y le pareció muy estimulante, una gran novela, y de hecho dicen que La señora Dalloway, una de sus grandes obras, está escrito un poco en diálogo con este libro Ulises. Gracias a quienes piensan que leímos por primera vez a Virginia Woolf en castellano. Voy a nombrar dos personas, Victoria Ocampo y Jorge Luis Borges. Victoria era una gran admiradora de Virginia Woolf. La pudo conocer en una exposición de fotos de Man Ray, gracias nada menos que a Aldous Huxley, otro escritor, el autor de Un Mundo Feliz, por ejemplo, y mantuvieron una relación epistolar durante bastante tiempo. De hecho, hace poco, el año pasado, la editorial Rara Avis publicó un libro sobre la correspondencia entre ellas dos que muestra bastante esta relación. Y Victoria lo convenció a Jorge Luis Borges para que tradujera la obra. Borges no es que era un gran admirador de Woolf, de hecho no le gustaba mucho, pero le parecía que Orlando, la obra que ella le proponía traducir, era una novela muy original y, según sus palabras, una de las más singulares y desesperantes de la época. Dicen que Borges, como hizo con otras traducciones, trastocó un poco el contenido, sobre todo uno de los temas que está presente en Orlando, que es la fluidez de género de la persona que es protagonista, que incluso en la traducción de él se refiere a Orlando como anormal, que es algo que no está presente en ningún momento esa idea en el texto. Y lo tradujo acentuando el carácter fantástico. Lo más importante que logró con esta traducción es que transformó a Orlando en una pieza clave para la literatura modernista latinoamericana, que de hecho fue un trabajo de referencia para muchos autores como Gabriel García Márquez, por ejemplo. Y aunque Borges era mucho más conservador en varios temas, si lo comparamos con Virginia Woolf, me parece que tenían algo bastante en común, que era transmitir una gran sensibilidad a través de símbolos. Y esto de los símbolos me lleva a otro de los temas que está muy presente en la literatura de Woolf, que recuerden, siempre vivió en la primera mitad del siglo XX. Ella incursionó en temas relacionados con la sexualidad femenina sin ninguna carga moralizadora, que era algo bastante pionero para la época. Ella escribió Orlando, este libro donde el género del protagonista fluye de diferentes formas en diferentes momentos, inspirada en Vita Sackville-West, otra escritora con quien ella mantenía una relación sexoafectiva y con la que siguió siendo amiga durante muchísimos años. El hijo de Vita dijo varios años después que para él Orlando era la carta de amor más larga que alguien le había escrito a su madre. Este libro no era una biografía, pero como le gustaba decir a Virginia Woolf, toda gran novela siempre tiene algo de autobiográfico. Woolf defendía la igualdad de derechos de las mujeres, pero pasó bastante tiempo antes de que su feminismo o sus ideas con relación al feminismo fueran algo relevante o importante en su literatura. Recién en los años 70, sectores del feminismo volvieron importante un texto que hasta que antes había sido considerado secundario, que era un ensayo que ella publicó en el año 1929, disparado por una pregunta que le habían hecho en una conferencia un año antes, que era: ¿qué necesitan las mujeres para escribir buenas novelas? Ella respondió diciendo: un cuarto propio y 500 libras al año, que se transformó más tarde en un sinónimo para hablar de la independencia personal y económica de las mujeres. Por eso es probable que muchas veces hayan escuchado o hayan leído en algún texto feminista la referencia al cuarto propio. Como esa idea, otras ideas de Virginia Woolf tuvieron que esperar varios años a que llegaran generaciones nuevas para ser leídas como algo más que ideas de la bohemia o ideas radicales de la época en las que ella las escribió. Porque a veces las lectoras y los lectores llegan un tiempo después y encuentran ideas que antes habían pasado inadvertidas, como por ejemplo esta: sería una lástima terrible que las mujeres escribieran como los hombres, o que vivieran como los hombres. Porque, decía Virginia, dos sexos ya son bastante pocos, dado la vastedad y la variedad del mundo.